Hubo un operativo, estaba Santiago Maldonado, hubo gente que lo vio, hubo gente que denunció su desaparición desde el primer día y el operativo fue de gendarmería y luego no apareció. Y desde entonces, 35 días después, se encuentra desaparecido. Durante todo este periodo, lamentablemente, el gobierno a través de la ministra de Seguridad se dedicó directamente a desviar la investigación en una... en una declaración y en una declaración en el Congreso, la ministra promovió la pista de el puestero que fue luego informada por muchos medios. El Estado Nacional informó al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas una serie de inexactitudes bastante graves en relación al rol de gendarmería, en relación a la legalidad del operativo que no fue tal, el operativo en la LOF Cuyamen Mapuche. Ese informe se va a contestar. Digo, el Ministerio de Seguridad, el gobierno, se encargó de diseminar estos 35 días rumores a la prensa, que fueron reproducidos por la prensa. Entonces, recién hoy nos enteramos que mañana va a viajar el ministro de Justicia y el secretario de Seguridad 35 días después. Lamentablemente esto habría sido importante hacerlo desde el primer día, colaborar con la investigación desde el primer día, cosa que no se hizo. Y finalmente se encuentran y podemos admitir inexactitudes de algunos de los jefes del operativo, como el jefe Escola, en declaraciones ante uno de los diarios, donde dice que no llegaron hasta la orilla del río, cuando hay propias imágenes de que aporta gendarmería, que se ve que llegaron hasta la orilla del río. El CELS, en colaboración, digo, en conjunto con la familia, vamos a presentar un escrito mañana pidiendo una serie de diligencias y mencionando varias omisiones de gendarmería en la investigación hasta ahora. Entonces, finalmente, nosotros creemos que luego de haber desviado la investigación por 35 días, este debía ser un punto de inflexión para la investigación, para que se investigue realmente la hipótesis principal, que es y que apunta a gendarmería, y por eso queríamos llamar y convocar.
Una investigación imparcial en este caso, ¿cómo se garantizaría una investigación imparcial de esto y exhaustiva como debe ser?
Bueno, yo creo que la única manera de garantizar es de acuerdo a los resultados, digamos. Acá, lamentablemente, durante los primeros 10 días de la investigación, hubo varias falencias en la investigación. Un ejemplo es que los vehículos que participaron no se secuestraron al día siguiente. Se les pidió a gendarmería que se los identifique, y como esas podemos mencionar otras, y de acuerdo a las medidas que pidamos y de acuerdo a las medidas que a partir de hoy, donde creemos que claramente ya no se puede seguir mirando para otro lado, evaluaremos en el futuro la investigación en relación con las medidas que se tomen. Pero hasta ahora seguramente ya hay medidas que no se pueden reproducir, porque en este tipo de crímenes de desaparición forzada,
por ejemplo,
el peritaje de vehículos, ¿no? Por ejemplo, el secuestro de los aparatos telefónicos, el secuestro de aparatos donde se puede haber filmado y se puede haber borrado imágenes. Pero vamos a trabajar para que se reproduzcan la mayor cantidad de pruebas posibles y veremos a partir de ahora.
¿Cuáles son las declaraciones de los miembros de la Fuerza de Seguridad que constan en el expediente?
¿Podemos hacer que hablen todos y después preguntan?
Doctor Machado, él hablaba del peritaje de los vehículos y en su momento usted dijo que se habían roto las fajas de algunos vehículos de gendarmería. ¿En qué quedó todo eso?
No quedó nada, la faja estaba rota. El testigo de actuación que participó del procedimiento también pudo escuchar a una persona que dijo que había abierto la puerta sin querer para que pase una arma hacia atrás del vehículo y rompió la faja. Es una más de las anomalías, como la estaba lavada. Yo quiero un poco adherir a lo que se ha dicho, creo que el esfuerzo se ha hecho mucho, creo que también estamos en un punto de inflexión, creo que se ha trabajado mucho sobre el respeto a las pautas interculturales, para hablar también de desenvolvernos en un marco complejo. No debemos, por hecho, respetar, ¿no?, como son a la comunidad mapuche. Por eso también es muy importante el agradecimiento, porque han hecho también un esfuerzo en pos de contribuir a encontrar a Santiago y remover todos estos obstáculos, algunos, muchos de esos ficticios, que nada contribuye al objetivo, ¿no?
Doctor, ¿cómo se pueden periciar las triangulaciones de las llamadas en una zona que prácticamente no hay señal, no se cruza un teléfono?
Bueno, se han propuesto maneras técnicas y normalmente no se han producido. Habría maneras técnicas, pero bueno, no se ordenan de parte del jurado.
¿Habla usted, doctora?
Sí. Yo quiero referirme a dos hechos puntuales que sean, adhiriéndome a todas las expresiones que ha habido de parte de los amigos y colegas que están aquí presentes. Ha sido muy difícil para los testigos que se han presentado en esta causa, viajar a hacer 100 o 150 kilómetros para presentarse a tribunales. Esta mañana muy temprano, muy temprano, acompañamos a uno de los testigos que se presentó. Esa persona no tenía quien la trajera, venía sola, con su riego. Y es uno de los testimonios más importantes que se han dado a estar presente. Era de la comunidad, una abuela de la que estaba esa noche junto a su nieta, allí, en el loft, cuando entramos, después de las 5:30 que se levantó el operativo. Y yo digo, la justicia no tiene medios para acompañar todo esto, hacer venir a todos los integrantes de la comunidad hasta acá, hasta la ciudad, con los medios tan pobres que tienen para hacerlo. No hay colectivos que vengan desde la comarca hasta acá a la mañana. Tienen que estar a las 10 de la mañana en la audiencia. Eso ha pasado hace 2 años y medio, cuando comenzó este conflicto en la recuperación del pull-off. Todos los integrantes de la comunidad, hay casi 40 causas que se han armado, han tenido que viajar por sus propios medios, con sus propios riesgos, desde allá hasta acá. Días de nieve, días de hielo, algunas veces lo hemos acompañado y otras no. Yo hoy, cuando llegué con esta señora, esta compañera, tan humilde ella, pero con una expresión de firmeza y de claridad y de bondad, porque hay que rescatar eso, yo me preguntaba, ¿por qué no hay acceso a la justicia para las comunidades indígenas? ¿Por qué los pueblos originarios son sometidos a esta terrible condición de no tener palabras para expresar su verdad? Porque hasta ahora no se los ha tomado en serio cuando han declarado en su comunidad. Hoy tienen que venir a prestar por segunda vez un testimonio aquí a la ciudad. Yo creo que ese es un interrogante que tenemos que hacernos en la sociedad. ¿Cuándo nosotros vamos a entender que hay otra cultura, otra cosmovisión? Y si queremos aclarar este caso, tenemos que pensar seriamente en que nuestra justicia adolece todavía de problemas muy básicos. El personal de la justicia no está formado para entender todavía nadie qué pasa, qué piensa, cómo se conduce una comunidad indígena en su propia cultura, en su propio territorio. Creo que los integrantes de la justicia tendrían que empezar por aprender la lengua, el mapuzungún, y tendrían que empezar a estudiar la cosmovisión. Yo lamento, he sido profesor de filosofía toda la vida. Lo que se me ha enseñado es la filosofía griega y la filosofía europea. Todavía enseñamos eso en la escuela. ¿Qué tal si empezamos a pensar en la manera de producir conocimiento y sabiduría de los pueblos originarios?
Doctora, en su condición de querellante de la familia, digo, ¿no va a instar alguna medida probatoria más, digamos, de la que ya está incluida?
Estamos trabajando en analizar la causa, que en definitiva recién ayer pudimos tener acceso, porque durante 20 días estuvo en secreto de sumario, así que estamos analizando qué medidas vamos a, en función de lo que se haya hecho, que en realidad entendemos que no se hizo nada, pero en estos días, con los testimonios, y luego vamos a, entre todos, vamos a analizar qué medidas vamos a hacer.
Doctora, precisamente en relación al tiempo que pasó, los 20 días secreto de sumario, ¿qué avances pudieron ver desde ayer hasta hoy en relación a la declaratoria del miembro de la Fuerza de Seguridad y otra declaratoria, además de la gente de la comunidad que hoy se sumó a la declaratoria?
No, en realidad ninguna. Por eso recién en los testimonios que se prestaron en el ámbito del habeas corpus, 2 testimoniales de ayer y 2 de hoy, recién entendemos que no hay dudas, estamos poniendo las pruebas contundentes de la única hipótesis, que es la desaparición forzada, porque hasta ahora se ha investigado a Santiago, se ha dudado de los testimonios, se ha puesto en duda si estaba, si no estaba, desde cuándo estaba. Así que, en realidad, recién ahora creemos que vamos a comenzar.
Doctora, respecto a un dato que ustedes aportan ahora y que de alguna manera genera una, por lo menos una laguna con algo que ha declarado el jefe un segundo al mando del escuadrón de gendarmería, del escuadrón de Seis Escola, que dice que estuvo aproximadamente 48 horas antes de enterarse de una desaparición. Le llama la atención si el jefe del escuadrón, que era Badie, no lo llamó antes, con el dato que ustedes dicen de que en realidad se reportó el día 8 la desaparición con esta mujer que se acerca a preguntar por una detención.
No entiendo bien la pregunta, pero...
El primero.
El primero de agosto se denunció... a las 19:10 el testimonio que toma el doctor Machado, y luego alrededor de las 22:30 horas se presenta ante Gendarmería a preguntar si había una persona detenida, y él es negada toda información. ¿Por qué no se avanzó? Precisamente esto es lo que nosotros estamos diciendo. No se avanzó antes con todo lo que había, ahora creemos que no les queda otra que avanzar en tal sentido.
Por eso, como no declararon todavía los gendarmes en la causa, digamos, lo que sabemos es lo que declaró en un medio el que quedó a cargo en un momento del operativo, que es Escola, cuando a 10 se va. Le llama la atención que Escola diga que se enteró recién 48 horas después, cuando ustedes...
No, nos llama la atención. Si nosotros estamos diciendo que Gendarmería es responsable de la desaparición forzada de Santiago, no nos llama nada la atención.
Doctora, dentro de los tres escuadrones que fueron rastrillados, allanados por la causa de las Corpus, entiendo, ¿cuáles son los elementos de prueba que se asignan a la causa, en tanto en el escuadrón 37 de José de San Martín, como en el 36 de Esquel, como en el 35 de Bolsón?
Bueno, estos los resultados, las conclusiones de los allanamientos todavía no están. Todavía falta que los resultados de estas pruebas, que repetimos, recién tomamos contacto, o sea, podemos acceder al expediente en el día de hoy.
Sergio, pregunta para vos. En principio, agradecerte por tus palabras. Segundo, con todo lo que ha venido sucediendo, ¿no?, y con las distintas movilizaciones que se han realizado, las distintas expresiones, las que seguramente van a surgir a partir de aquí también, ¿cuál es el pedido de la familia para la comunidad y para nosotros los medios de comunicación?
Los medios de comunicación, que la mayoría lo está haciendo bien, salvo los grandes, que por ahí hieren y tiran muchas cosas falsas, como no se dan cuenta o lo hacen a propósito, como decir que hay cadáveres, todos los días una pista falsa, o sea, todas esas cosas, y que la gente a su vez lo replica sin chequearlo, eso es lo que hace daño. O sea, que tendrían que agarrar y tener un poco más de cuidado, o sea, la sociedad, una parte que es mínima, que cuando comparte o dice algo, que se informe bien. Para eso tenemos la página, que es santiagomaldonado.com. Para todo lo que es oficial, nosotros lo ponemos ahí. O sea, que no se deje engañar por distintas fuentes falsas o cosas que tiran.
¿Y la respuesta a las marchas, por ejemplo, también?
Las marchas son muy positivas, y que no bajen los brazos, que salga más gente, porque en estas últimas quedó demostrado que todos los incidentes que hubo fueron todos armados. O sea, no, la gente sola se apartaba y dejaba en evidencia que eran todas cosas preparadas.
Oye, presidente, salió a bancar al ministro de Seguridad.
Y el ministro Garbano,
Hoy el presidente salió a bancar a la ministra de Seguridad. ¿Ustedes entienden, más allá del deseo que tienen de que esto, por supuesto, mejore, digo, en cuanto a la investigación, esto es posible con la conducción política que hay en el Ministerio de Seguridad?
No sé, a lo mejor lo salió a bancar antes de que tuviera el informe de hoy. Por ahí hoy no se informó de lo que estuvo pasando, de que declararon los testigos. Quiero creer que por ahí se le olvidó ese dato. Por ahí mañana recapacita y lo toma diferente. Deja de bancarlo inbancable.
¿Saben a qué viene mañana Abruj y Garbano? ¿A qué viene? ¿A qué?
No tengo idea. No.
Hay un rumor de que podrían disponer en las próximas horas un nuevo allanamiento con personal de la Policía Federal en el
Culo.
Bueno, eso está el rumor, por eso se lo pregunto.
¿La reunión con Durán?
¿Algún
mensaje para el presidente, teniendo en cuenta que la mayoría de la conferencia?
Que mire un poco, por ahí que no use solamente dos canales, sino que hay más canales y otros medios para informarse las cosas.
¿El tema de la recompensa les resulta una medida que sirve, digamos?
No, porque no es el caso. Esto es una desaparición forzada de personas. Eso es para extravío o persona perdida. No tiene nada que ver con esta causa. Desde el principio no tiene nada que ver. Se orientamos en la búsqueda.
¿Cómo evalúan el aporte de la policía de la provincia a la búsqueda de Santiago? En el caso, digo, del habeas corpus, se supone que la policía está colaborando. ¿Cómo ven ustedes, digamos, el trabajo de la policía de la provincia de Chubut?
Y la, en principio la policía de la provincia también estamos determinando sus responsabilidades, así que no tendría por qué participar de ninguna medida en la búsqueda de, o sea, en la, entendiendo que Santiago es víctima de la desaparición forzada, no tendría que intervenir policía de la provincia, que en definitiva tendría que estar siendo investigada también.
¿Se ha tomado declaración a los puesteros de la estancia Benetton, sobre todo el puesto 15 que está cercano allí a la vera del río? No consta en la causa eso, ¿verdad?
Hay un temita que yo quiero complementar lo que decía la doctora. Hay un informe del Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Gendarmería a nivel nacional, donde el jefe de la agrupación 14, la Gendarmería de la provincia, que está a cargo de todo esto, lo informa directamente en el sumario. Ese informe se basa en una reunión que hubo el día 31 de julio en Bariloche. Allí se destaca la presencia de los comandantes de Gendarmería, del señor doctor Pablo Nocetti, jefe de gabinete de Patricia Bullrich, y la presencia del ministro Pablo Durán, ministro de gobierno de Chubut. Yo creo que es importante, más allá de lo que haya hecho o no la policía de Chubut, yo destaco la importancia de este testimonio de Gendarmería Nacional y Provincial, donde dice que participó en esa instancia previa al operativo de Gendarmería el ministro de gobierno. Creo que hoy lo estaban interpelando a ver esto. ¿Habrá alguna cuestión política en el medio también? No, pero la interpelación creo que es muy significativa, y porque hasta ahora nadie ha mencionado a fondo ese informe de la agrupación de Gendarmería, que depositaría la responsabilidad de este operativo en la dimensión política, tanto provincial como nacional.
Bueno, y Valari dijo que ellos recibieron órdenes del Ministerio de Seguridad, ¿no?
Precisamente, nuestra denuncia en el día 2 habla de la responsabilidad en la desaparición forzada que habría sufrido Santiago Maldonado, la responsabilidad de Gendarmería Nacional, del señor Nocetti, de la Patricia Bullrich y del propio presidente Macri. Nos referimos a ese, es la primera foja que abre el expediente, que hoy tiene 1.700 fojas en los habeas corpus, y que no sé cuántas todavía que están en manos de la fiscal Ávila. Pero es la primera declaración, nos atenemos a eso. Creo que hay desde ahí en más la misma pregunta y el mismo interrogante en la familia, en los abogados, en toda la prensa y en toda la sociedad argentina.
Doctora Galeria, ustedes habían previsto tener un equipo de investigación que iba a estar el doctor Coriolano, entiendo, a cargo de esto, trabajando sobre esto. Eso por un lado. También por otro lado, con respecto a algo que se mencionó recién, algunos de los peritajes que se mencionan como importantes, como esto de la triangulación de los celulares, se han ofrecido algunos peritos importantes como Carvars, y no sabemos hasta el día de hoy si ha sido convocado por la justicia. ¿Ustedes qué datos tienen de esto? Y vuelvo con lo del equipo de investigación de ustedes.
Bueno, nosotros desde la semana pasada estamos trabajando con el equipo conformado con el doctor Coriolano y Alejandro Mejías y Alejandro Inchaurregui. Hemos trabajado en, con Andrea y con Sergio, pensando las formas y acá en Esquel, en el lugar, acompañando los testimonios que se hicieron en estos días. Así que bueno, eso es. Nosotros hemos, en este caso de esta presión forzada, hemos entendido el fortalecimiento que tienen que tener las víctimas de conocer hasta el código penal, hasta el código procesal, para poder enfrentarse a las autoridades que maltratan permanentemente, y que este derecho de las víctimas a participar efectivamente en un proceso sea una realidad, contando ellos mismos con sus investigadores.
Lo de Carvalho.
Luego, las pruebas técnicas, las pericias, todavía no se han realizado, y que bueno, estas son las medidas que nosotros entendemos que deben realizarse de manera inmediata. Si bien ahora se están pidiendo en el ámbito de la desaparición forzada, todavía no tenemos resultados de
eso. Pues este especialista lo tiene, que se podría haber hecho eso al día siguiente, ¿no? O sea, estamos hablando de 40 y algo días después.
No, hay una serie de medidas que se están tomando y, por ejemplo, la pericia sobre aparatos electrónicos secuestrados en allanamientos que se hicieron tarde, como dijimos antes, en los 13 escuadrones, que todavía no están los resultados. Efectivamente, nosotros creemos que ese tipo de allanamientos y unidades se debería haber hecho al día siguiente. Acá estamos, frente a una desaparición forzada, una investigación de desaparición forzada en la cual la fuerza principal sospechosa fue la que intervino un operativo del cual no había dudas que había sucedido. En ese sentido, digamos, tanto la reacción de la responsable política de la Fuerza de Seguridad en aquella interpelación ante el Senado, su famosa frase, no voy a tirar a la Gendarmería de la ventana, es absolutamente inapropiada. La reacción debería haber sido ponerse a la cabeza de la investigación administrativa frente a los funcionarios que participaron en el operativo y cobrados al principio. En relación con la investigación judicial, hay varias pruebas que se están produciendo, las cuales nosotros todavía no hemos podido tener acceso en relación con pericias telefónicas, y varias que nosotros vamos a aportar, que no las podemos decir acá, obviamente, también en esa línea y en otras.
¿Ustedes van a pedir algún tipo?
No,
me
parece que hay que prestarle atención, seguir prestándole atención a lo que fue el operativo. Cada vez está quedando más en evidencia, cada vez hay más evidencias de que el operativo fue tal como lo describió la comunidad desde el primer momento. Fue un operativo ilegal, violento, donde se cometieron muchos abusos en relación con las pertenencias, el secuestro de herramientas y cuestiones que la propia comunidad usa para su propio trabajo. Ese fue el contexto en el que se denunció la desaparición de Santiago. No se puede escindir la desaparición de Santiago del contexto del operativo violento, y este es el punto que nosotros venimos tratando de hacer énfasis y llamar la atención al Ministerio de Seguridad, cuando también se planteaba la necesidad de que los que participaron en el operativo violento sean separados de sus cargos. La defensa que hace la ministra y el gobierno nacional de Gendarmería como fuerza de seguridad, como corporación, no deja lugar para discutir que ese fue un operativo violento, y ya solo por la forma en que Gendarmería ingresa a la comunidad y el modo como ingresa y el modo como se lleva adelante un operativo para el cual no tenían ni siquiera orden judicial, es razón suficiente para apartar a quien tuvo ese operativo a cargo y para apartar a quienes participaron. Además de eso, en ese contexto se está denunciando la desaparición de una persona, y entonces esto es lo que para nosotros aparecían como los indicios suficientes para investigar una desaparición forzada, o sea, la desaparición de una persona en manos de fuerzas de seguridad, y en cual luego a la propia comunidad y a los propios organismos de derechos humanos se le negó esa detención, o por lo menos esa privación de libertad. Este es el punto del día 1 de la investigación, y es el punto del día 35 también. Estamos en ese momento, en el momento en el que decimos hay que investigar qué fue lo que pasó en ese operativo y qué fue lo que pasó con Santiago en ese lugar.
Ante la disconformidad que plantea, digamos, ustedes frente a la investigación que se viene realizando, ¿plantean alguna posibilidad de que se aparte, de pedirle a la fiscal que se aparte de la investigación, o que el juez, digamos, deje la causa? ¿Cómo plantean esta cuestión?
Es algo que vamos a evaluar, sobre todo cuando podamos analizar bien la causa de esa prisión forzada, que como dijo la doctora Heredia, recién tuvimos acceso hoy.
Sí, hay una cuestión en relación con el operativo que, para remarcar, el Estado Nacional contestó la acción urgente del Comité de Desaparición Forzada la semana pasada. Contestó a través de 3 notas distintas, una de la fiscal Ávila, otra del Ministerio de Seguridad y otra de la Secretaría de Derechos Humanos. En la del Ministerio de Seguridad reproduce 3 párrafos en relación con el operativo y el descargo de Gendarmería. En ese caso, el Ministerio dice que Gendarmería actuó en un operativo que fue legal porque fue siguiendo las órdenes del juez Otranto del desalojo de la ruta. Esas órdenes del desalojo de la ruta habían sido del día anterior. Hay una última orden del desalojo de la ruta de la madrugada, no es extendible al ingreso de la comunidad, que significa un allanamiento, por lo cual esa respuesta del Ministerio de Seguridad de que hubo un ingreso con una orden judicial es definitivamente falsa. En ese sentido, digamos, lo que planteaba Paula Lisbatsky recién, es se está investigando un operativo que fue ilegal desde el principio, un allanamiento que fue ilegal, un allanamiento que fue violento. Ese es el contexto, y en ese sentido me parece que es grave la respuesta del Estado Nacional frente a un organismo de Naciones Unidas que le reclama que adopte medidas urgentes para investigar. Eso debe ser parte, y en ese sentido yo creo que no hay nadie más interesado que el juez para investigar todos los abusos y todas las violaciones que se produjeron en una orden que están invocando como una orden del propio juez que claramente no existió.
O sea, no hubo flagrancia.
Definitivamente no hubo flagrancia. Definitivamente no hubo flagrancia. Digo, hubo una orden de desalojo, y extender esa orden de desalojo a la legalidad del allanamiento es claramente una cuestión falsa y que técnicamente no se puede sostener. Si en el peor de los casos, si hubo una persona que recibió un piedrazo, en el momento, si no se pudo resolver y si no se pudo detener a la persona, se necesitaba una orden posterior.
¿Se tiene tiempo exacto de cuánto estuvo la gendarmería adentro del Pulau? Porque Escola habla del operativo que duró 40 minutos. Sin embargo, todos los datos hablan de horas.
Entre las 11 y media por lo menos las 5 de la tarde.
¿Qué explicación encuentran, digamos, dentro del expediente que indique cómo entrando en el supuesto delito de flagrancia no puede la gendarmería apresar a ninguno de los integrantes de la PULOC? Digamos, ¿qué explicación dentro del expediente hay lógica de este operativo?
Ninguna, no hay ninguna explicación lógica. Justamente el expediente habla por sí mismo. Por eso desde el primer momento, sin haber escuchado personalmente los testimonios que escuché hoy, que fueron muy conmovedores, con mucho dolor, con mucha angustia, declararon, Matías hoy declaró que fue muy impresionante, que se quebró en varias oportunidades, contando cómo vio cuando tres gendarmes golpearon brutalmente a Santiago, cómo Santiago dijo, bueno, basta, ya está. Cómo Santiago, cómo lo subieron al Unimov, o sea, ese relato de verlo, ver esos golpes, cobardes, porque son cobardes, entre tres cobardes, y después entre todos, cómplices, sin haber escuchado estos testimonios, el expediente desde la primera hoja habla por sí sola. El 4 de agosto, cuando Gendarmería, que era la autoridad denunciada en el habeas corpus, ni siquiera trae el informe ante el juez, y después deja por mesa de entradas unas pequeñas hojas, dando el nombre nada más que de 7 gendarmes, ahí ya quedó evidentemente configurada la desaparición forzada, porque no solamente lo detuvieron a Santiago, sino que además negaron y ocultaron información desde el primer momento, y esto está en el expediente. Así que lógicamente hay una desaparición forzada.
Pregunta para Sergio, más de título personal, digo, ante tanta operación que se ha realizado en los últimos, sobre todo en los últimos 15, 20 días, muy fuertes, ¿cómo hace la familia para soportar y llevar adelante estos momentos, ¿no?, que van a ser muy duros, como fueron los últimos días, ¿no?
Con mucho dolor, angustia, impotencia, y esas muchas palabras más. Esa es la forma de llevarlo.
Gracias.
Bueno, gracias.